Capítulo 4. La razón por la cual quise planear esta conferencia es porque yo pienso que en general, incluyéndome a mí, nuestra predicación no es lo que debe ser. Es muy insuficiente, en mi opinión. Y yo no estoy tratando de ofender a nadie. Nada más estoy tratando de yo nada más quiero despertarnos a todos nosotros a que sí necesitamos mejorar. Tampoco estoy tratando de persuadir a nadie de esto. Si tú piensas que predicas bien, entonces está bien. Yo no estoy aquí tratando de hacerte pensar lo que yo pienso. Yo vine aquí, se podría decir, para llamar a los malos predicadores al arrepentimiento, no a los buenos. Si tú predicas bien, entonces tú, no te estoy hablando, yo estoy hablando a los que están de acuerdo conmigo que predicamos mal. Y yo creo que sí predicamos mal. Yo creo que predicamos mejor que otros. Yo oí ese pentecostal otro día y en comparación a él, predicamos bien. Pero considere cuán poco beneficio es logrado muchas veces por nuestras predicaciones. Yo lo veo, y yo veo cuando predicamos y veo cuán poco beneficio es logrado por mi predicación. Y podríamos decir que es la televisión, o que es la prosperidad, o que es, no sé, algo así. Pero yo no creo, quizá, pero no creo. Yo no creo que somos grandes predicadores victimizados por las circunstancias. Yo creo que en realidad no somos tan buenos como deberíamos ser. Yo también considero de esto que cuán poco mi predicación se compara con la de Isaías, o la de Esteban, o la de Finio o Spurgeon, o podríamos mencionar muchos otros que yo he estado leyendo muchos de sus mensajes, tantos de las Biblias que sermones. Mira, hay una razón que Finio tuvo tanto logro. Yo he leído sus mensajes. No se comparan mucho con ellos, eran mucho mejores que los míos son. Entonces, sí es posible que tenemos varias cosas en nuestro mundo que ellos no tenían con qué contender, pero yo no creo que esa es la respuesta en sí. Yo creo que nuestra predicación, o por lo menos la mía, es deficiente. Deberíamos también considerar unas otras cosas antes de empezar. Primero es que la razón por la cual nuestra predicación se me hace deficiente es porque somos nosotros mediocres o no nos esforzamos de veras en hacerlo mejor. Pues ¿cuándo fue la última vez que nos esforzamos tanto en predicar mejor como nos esforzamos en jugar básquet mejor? ¿Cuándo fue la última vez que pusimos tanto empeño en preparar un buen mensaje como ponemos empeño en preparar X cosa, en hacer algo, en hacer nuestros juguetes, o yo no sé qué hacemos cada uno? Todos tenemos nuestros hobbies. Mira, si se trata de una computadora, yo puedo arreglártelo, porque yo me esfuerzo en hacerlo, y esto, en vez de ser una gloria para mí, yo lo veo como una vergüenza. Qué triste que yo puedo citar todas las estadísticas más nuevas de las computadoras, pero no puedo citar la Biblia así. Qué triste. ¿Cómo puedo yo decir que yo soy una víctima, que yo predico bien, nada más no hay fruto, cuando yo soy tan capacitado en una cosa tonta como una computadora que no va a servir después de enero, y no tengo nada de capacidad de como debo tener en las escrituras y en la predicación? Entonces yo veo que aparte de ser mediocres, nosotros añadimos injuria a la insulta y somos apáticos. Terminamos de predicar y no consideramos, por lo menos yo, ni un momento, ¿qué hice mal o qué podría yo haber hecho mejor? Yo creo que la Biblia enseña que debemos estar mejorando. La Biblia nos dice en Eclesiastés, dice, todo lo que viene en tu mano para hacer, dice, hazlo con todas tus fuerzas. Lo que tú tienes para hacer, hazlo bien. Yo no veo ningún lugar donde Dios está diciendo, mira, es mi labor, no te preocupes tú, yo voy a hacerlo, tú nada más ve y hazlo a lo menso. Yo no encuentro esto en la Biblia. Yo encuentro la Biblia diciendo lo que vas a hacer, todo lo que haces, hacerlo de ánimo como al Señor. Yo veo que dice en 1 Corintios, procurar ser excelente para la edificación de la iglesia. No dice, nada más párate en la reunión y busca ahí un salmo y comparte. Dice, procurad ser excelentes en la edificación de la iglesia. Y si esto aplica a alguien, tiene que aplicarse a los profetas de la iglesia. Se tiene que aplicar a nosotros los predicadores. Porque nosotros ponemos el dechado, nosotros ponemos el ejemplo. Si nosotros no estamos esforzándonos, si nosotros no estamos procurando la excelencia, procurando hacer mejor, la gente de nuestras iglesias no lo van a hacer. No lo van a hacer. Nosotros ponemos el primer paso fuera, nos van a seguir nuestro ejemplo. Y si nuestro ejemplo es llegar a la reunión y buscar un versiculito por ahí para compartir, es lo que todos van a hacer. Todos. Yo no estoy hablando en cuanto de tiempo, yo no estoy hablando de predicar media hora cada vez. Yo estoy hablando de venir con algo preparado, que lo hemos pensado, que lo hemos considerado. Estoy hablando de veras tener la sincera intención de mejorar. De no quedar igual. ¿Sabes? Quizá algunos seamos tan espirituales que pensamos que no es necesario esforzarnos o mejorar. Somos tan espirituales quizá que pensamos que no, eso es pura competencia, es pura vanagloria. Nadie tiene que mejorar. Pero yo no creo que eso es ser espiritual ni fiel. Yo creo que ser fiel es buscar mejorar. Yo creo que se nos ha entregado como predicadores una mina. Y debemos nosotros ver cómo vamos a negociar con esa mina. Y el que se esfuerza más va a negociar mejor. Y yo no veo ningún lugar en la Biblia donde nos da a nosotros unas palmaditas, una sobadita por no esforzarnos. No lo encuentro. Y para eso queremos tener esta conferencia, para motivarlos a predicar mejor, para motivarme a mí a predicar, y no nada más motivarnos, sino enseñarnos algunas cosas. Yo creo que Memo tiene cosas que nos puede enseñar. Yo creo que algunos de ustedes quizá tienen algunas cosas que nos pueden enseñar, que nos ayuden en algunas cosas donde estamos mal, o donde podríamos hacer mejor. Y por eso yo quería esto, y yo quería juntarnos nada más predicadores para que no haya ningún problema que nos están viendo los de nuestra iglesia o es. Nada más somos predicadores para ser francos y decir las cosas como son. Y yo espero que nadie se ofende, yo espero que yo y todos los demás lo recibimos la ayuda que viene y que seamos prestos a admitir nuestras culpas y no estar viendo los demás. Yo voy a querer hablar más después acerca de qué es buena predicación, pero yo no más quiero tocar en este texto de 2 Timoteo algunas razones que deben motivarnos a predicar mejor. Vamos a empezar a leer desde el versículo 1 de 2 Timoteo 4. Dice: requiero yo pues delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Antes, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú vela en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser ofrecido y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Se me hace interesante que en sus últimas cartas Pablo escoge escribir a Timoteo, no una iglesia. Y yo veo que es porque es muy sencillo que el bienestar de las iglesias depende de sus predicadores. Depende de sus predicadores. Igual como el bienestar de Israel, Dios les hablaba a los profetas y era de ellos ir a Israel. Yo veo que es nuestro deber y el bienestar de nuestras iglesias depende de nosotros. Mira, yo estoy con ustedes en levantar la mano y decir, yo no soy suficiente. Es cierto, no lo soy, pero sin embargo, soy responsable. Soy responsable y yo creo que cada uno de nosotros, predicadores, seamos pastores o no, en nuestras iglesias somos responsables. Y aquí Pablo, yo veo, él nos da unas motivaciones por predicar mejor. La primera que veo aquí es que te dice esto, es tu responsabilidad. Él dice, yo te encargo ante Dios que prediques la palabra. Tienes una responsabilidad de predicar y predicar lo mejor que puedes. No en comparación a otros. Yo no estoy aquí para vamos a hacer competencias, vamos a hacer un voto a ver quién predica mejor que otros. Estoy hablando de hacer lo mejor que tú puedes, de hacer lo que tú puedes con el don que Dios te ha dado. Es como la mujer que dio sus talentos, dio sus dos monedas ahí en la ofrenda, y ella, y Dios, Cristo dice, ella hizo más que todos los demás. No dio más en cantidad, pero ella hizo lo que pudo hacer. Es como las personas que dice este Pablo, dice, ellos dieron conformes lo que pudieron, y no nada más conformes su poder, más allá de su poder. Hicieron todo lo que pudieron y poco más. Y es todo lo que yo pienso que se espera de cada uno de nosotros. Hacer lo que podemos con lo que tenemos y un poquito más. Esforzarnos poco más allá de aún nuestra habilidad. ¿Y por qué? Porque es tu responsabilidad. Y no es como si Dios te lo ha impuesto. Tú lo escogiste. Nadie aquí es predicador de a fuerza. Todos somos voluntarios. Tú puedes decir todo lo que quieres, que Dios te llamó, pero tú respondiste. Dios dijo, ¿quién irá? Y tú dijiste, heme aquí, envíame a mí. Tú aceptaste la responsabilidad. No hay lugar aquí para chillones. No, es que es muy difícil. Ay, no sé. Mira, somos hombres. Y la Biblia dice que debemos portarnos como hombres. Es una responsabilidad. Y todo lo que pusiéramos nuestra mano, lo debemos hacer con todas nuestras fuerzas. Debemos hacerlo con ánimo, como al Señor. No debemos ser mediocres. No hay lugar para esto. Esto no es juego. Es algo serio. Yo sé que muchas veces parece, o por lo menos a mí, yo no sé de ustedes, muchas veces para mí, yo pierdo el sentido del deber y la responsabilidad, pierdo la vista de los resultados serios, empiezo a verlo más como un deporte, o como un entretenimiento, o mi hobby, pero no es hobby, esto es trabajo serio. El bienestar de nuestras iglesias, el bienestar de almas sin número, dependen de la manera que nosotros tomamos nuestra responsabilidad. Es serio. Necesitamos verlo como serio. Muchas veces yo he usado la excusa por no preparar un mensaje bien, por no considerarlo bien, por no predicarlo bien, pensar y decir, bueno, es que yo estaba muy ocupado. ¿Haciendo qué? Yo soy predicador, mi empleo primario es predicar. Si yo tengo cualquier otra cosa que viene antes en prioridad a predicar y preparar sermones, yo soy muy mal predicador. Yo no estoy hablando de ser negligente a la familia, yo estoy hablando de poner las prioridades bien. Y mi prioridad es preparar y predicar buenos sermones. Ese es mi trabajo. Si tú eres predicador, yo considero que ese es tu trabajo. Preparar y predicar buenos sermones. Mira, yo sé que a veces hay cosas inevitables y no hay tiempo para preparar, pero aún así la culpa es tuya. ¿A quién le vas a echar la culpa? Si dices, es inevitable, está bien, yo no te condeno ni te juzgo, pero aún así es tu culpa. Cuando yo he tenido cosas que surgen, yo necesito preparar un sermón para el domingo y la casa de un hermano se quema y estoy con él en el hospital y no tuve tiempo, pero aún así es mi culpa. ¿A quién le voy a culpar? ¿A Dios? Mira, hay que ser hombres y hay que pararnos y tomar la responsabilidad. Yo soy responsable por cumplir el ministerio que yo mismo escogí tomar. Y tú también. Entonces yo veo la primera cosa que nos dice aquí en el 1 y el 2 es que somos responsables. Debemos predicar mejor porque es nuestra responsabilidad. Pero hay otras cosas. En el 3 y el 4 él explica que van a venir tiempos cuando ya no van a sufrir la sana doctrina. Le está diciendo, predique bien, inste a tiempo y fuera de tiempo. Tú haz lo que debes hacer, porque si no lo haces, tú vas a perder y tu iglesia va a perder. Yo veo que es nuestra salvaguardia. La buena predicación guarda nuestras iglesias. Es como niños. Si un niño nunca ha sido corregido, no tolera la corrección. Es un niño que ha sido ejercitado en la corrección, que tolera y aguanta y le aprovecha la corrección. Es igual en nuestras iglesias. Una de las cosas donde se puede trazar el declive del cristianismo fue cuando los predicadores de las iglesias empezaron a predicar cosas que nada más daban cosquillas a los oídos. Dejaron de predicar duro en contra del pecado. Dejaron de predicar de las responsabilidades. Dejaron de exhortar al evangelizar y a ponerse en la obra cristiana. Y empezaron a ponerse muy cómodos los cristianos. Y de repente ya no quisieron oír eso otra vez. Ya no lo querían oír, y así va a pasar en tu iglesia. Si tú no predicas lo que debes predicar, va a venir el día cuando ya no vas a poder, porque no lo van a tolerar. La salvaguardia de nuestras iglesias es buena predicación. Es que prediquemos como debemos predicar. Esto va a salvaguardar nuestras iglesias, no nada más del declive interno, sino también de las herejías externas. Yo he estado más o menos estudiando la iglesia que se llama la Iglesia de Querétaro, empezado por Odilon Rodríguez y un misionero gringo, se me olvida su nombre siempre, pero dos hombres llegaron a Querétaro a predicar, y es increíble lo que hicieron. Estamos hablando de hace 45 años más o menos quizá, que llegaron ellos a Querétaro a predicar en la calle contra la idolatría como nosotros. Hace 45 años. Este hombre ha sido apedreado varias veces. Yo fui y hablé con él. Su camioneta lo quemaron una vez con él adentro. Es increíble lo que este hombre hizo. Al mismo tiempo que este hombre, Odilon, se empezó a predicar en Querétaro, dos curas católicos se convirtieron. Dos curas, ¿verdad? Eran dos. Pero ¿sabes algo que yo he visto estudiándolo un poco? Que esos dos curas no hicieron casi nada para Cristo. Ganaron muy, muy poquitos. Odilon Rodríguez ganó a cientos de queretanos. Cientos de queretanos. Yo todavía encuentro gente ganados por él. Víctor Manuel Caballero fue ganado por Odilon Rodríguez. Y estamos hablando de una cantidad que yo no creo que podría uno contar. Estamos hablando de muchísimas almas. Y este hombre, el que era un campesino de Matehuala, lo hizo. Dos curas, muchas veces pensamos que si el Papa se convirtiera, ganara almas, pero así no funciona. Dios usa gente como Odilon Rodríguez, un campesino de Matehuala que viene y predica y se pone en la calle y empieza a decirles que su idolatría está mal y lo apedrean, pero convierte almas. Pero yo he estado viendo de esta iglesia, increíble las divisiones que han sufrido. Estamos hablando de cientos de divisiones. Y una de las razones es que en la iglesia, según lo que yo he hablado con Odilon y Víctor y otros, la predicación no era lo que debería ser. No permitían que tuvieras cualquier doctrina que quisieras casi. Había unos que creían que se perdía la salvación y unos que decían que no. Unos que lenguas sí, unos que lenguas no. No tenían una doctrina unánime. Les hubiera sido mejor hablar en lenguas y creer que la salvación se pierde, pero todos juntos, en vez de las divisiones que tuvieron. Y lo que necesitaban, en mi opinión, es predicación mejor en la iglesia. Y yo creo que esto es así en nuestras iglesias. Yo no estoy diciendo que obligamos a todos a creer como nosotros creemos. Pero si tú estás predicando a tus convertidos la doctrina, como dice aquí, predique la palabra, exhorta con toda doctrina, sí van a creer lo que tú crees. Y deben. Deben creer lo que tú crees. No porque tú les obligas, porque tú les enseñas. Es una diferencia. Y eso los salvaguarda de los herejes, porque los herejes van a venir. Ahorita en Querétaro, no lo llamo herejía, pero ahorita en Querétaro perdimos unas familias, porque entraron unos, y son buenos hermanos, pero empezaron a decir que no hay que predicar, que estamos mal en predicar, entonces los corrimos. Y corrieron y se fueron ellos dos, más otras dos familias perdimos. Y yo pienso, pues es mi responsabilidad. Yo hubiera hecho algo mejor. Yo no sé qué todavía, pero sí es mi responsabilidad. Y una de las cosas quizá es predicar un poco mejor. Que ellos, que los gentes de nuestras iglesias entienden nuestra doctrina. Es lo que dice ahí en Hechos. Dice que henchían todo Jerusalén de su doctrina. Dice indoctrinada a los gentiles. No debemos ignorar nuestra doctrina. Y nuestros convertidos y la gente de nuestra iglesia tampoco la deben ignorar. La deben saber. Y para saberlo tú vas a tener que predicarlo y predicarlo bien. Y eso los va a salvaguardar. Eso los va a salvaguardar de mucho error. Con tener una doctrina bien predicada para que sea bien entendida. Otra cosa que veo es lo que leímos del 5 al 6, donde él dice, porque yo ya estoy para ser ofrecido. ¿Sabes qué? Predicar y predicar bien es nuestra heredad. ¿Sabes lo que yo pensé por mucho tiempo, especialmente cuando estaba trabajando con Memo y Miguel Riggs y mi papá y José? Yo no necesito esforzarme, ellos lo van a hacer. Yo nada más voy a hacerlo cuando me gusta o como me gusta, y qué importa, ¿no? Tenemos a Flavio, tenemos a Juan, tenemos a Memo, pues qué importa, que ellos lo predican bien y que ellos los invitan a las conferencias y yo nada más hago, yo me divierto. Pero sabes, un día Memo se va a morir. ¿Y quién va a tomar el lugar? Sí, podemos confiar en él, pero un día él se va a mudar quizá. Todos los que estaban pensando, pues Miguel Riggs lo va a hacer, Miguel Riggs ya no está. ¿Y quién está tomando su lugar? Yo veo que muy pocos de nosotros estamos tomando estos lugares. Y lo que va a pasar es que la iglesia habrá empezado bien, con un estruendo, con buena predicación, y se va a ir disminuyendo, porque nosotros Los que quedamos, no estamos de veras esforzándonos. Estamos nada más reposando sobre los leones. Nosotros somos los cachorros, vamos a dejar que los leones pelean y a ver qué hacen ellos. Y no puede ser así, es tu heredad. Tú, y no nada más en ese sentido, pero ellos te han dado algo que no tiene manera de valorarte. Es tan valioso que no tiene valor, no lo puedes comprar. Te han dado el ministerio más importante del mundo, te lo han entregado. Lo tienes en la mano. Te lo han dado de herencia. Llegaron aquí, predicaron y tú lo recibiste. Y tienes este ministerio de predicar. Y lo estamos usando, o más bien abusándolo, como si fuera algo chico o leve o nada. Esto es algo importante y valioso, y lo debemos valorar, y debemos ocuparnos en ella. Es nuestra heredad. Pablo le dice, mira, yo quiero que prediques la palabra, porque yo me voy. ¿Y quién lo va a hacer? Mi tiempo de partida ya está. Yo estoy para ser ofrecido, ¿y quién lo va a hacer? Tú hazlo. Pues yo les digo, la gente a quien ustedes están pensando, pues ellos van a predicar bien, los demás nada más hacemos lo poquito que queremos. Un día esos que predican bien se van. Su partido va a llegar. ¿Y quién lo va a hacer? Yo te digo quién lo va a hacer. Nadie lo va a hacer. Tiene que ser sucesivo. Tiene que ser sin rotura. Porque si tú piensas que tú puedes sentarte ahí en tu iglesia y no predicar, no dar tu mejor esfuerzo, y cuando Memo se va y todos los demás, Flavio y los que predican muy bien se van, y de repente tú te vas a parar y vas a ser buen predicador, ¡estás loco! No va a suceder. ¿Y de quién vas a aprender? Tú ahorita tienes una oportunidad de aprender de uno de los mejores predicadores que yo conozco. Y si no aprovechas de este momento, ¿cómo lo vas a hacer? Yo he hablado con hombres que hablan de su papá, y cómo tanto que sabía su papá, tanto que podía hacer, pero nunca aprendieron, y lamentan el día que murieron, porque dicen, nunca aprendí cómo hacer lo que él hacía. Él estaba mal el coche, lo reparaba. Estaba mal esto, lo hacía. Necesitaba esto, lo hacía. Todo lo hacía bien. Y yo nunca aprendí. Qué tonto fui. Pues tú tienes la habilidad de aprender de algunos de los mejores. Y si no lo aprovechas, se va a acabar tu chance. ¿Y de qué vas a aprender? ¿Y de quién mejor hay que aprender? Sí, podríamos buscar un seminario, pero ellos no creen como nosotros creemos. Yo ni creo que predican muy bien, mi opinión. Yo creo que necesitamos aprender de los que nos enseñaron, de los que nos dieron nuestra doctrina, de los que creen como nosotros creemos, o más bien nosotros creemos como ellos. Debemos aprender de ellos. Timoteo había aprendido de Pablo, y Pablo dice que no tenía nadie tan unánime a él como Timoteo. Memo predicó un mensaje de eso en las clases de predicación en Querétaro. Buen mensaje. Me despertó algunas realidades muy buenas, muy importantes. Pablo dice, yo no tengo nadie tan unánime a mí como Timoteo. Y cuando Pablo está para morir, le escribe una carta a Timoteo, el único que tenía tan unánime, y le dice, predique la palabra porque yo ya me voy. Qué interesante el encargo que le da. No le dice, empieza muchas iglesias, aunque eso es bueno. Dijo, predique la palabra. Yo veo que esta es la base de nuestras iglesias. Es la predicación. Pues piénsalo, la reunión libre, ¿no es este todo el concepto? Que todos pueden predicar, que no nada más estamos limitados a uno, que todos pueden. Estamos diciendo que la base de nuestra iglesia es la predicación. No el canto, no la alabanza, no nos interesa tener una batería enfrente y guitarras eléctricas. Iglesias así son débiles. Queremos que todos prediquen porque es nuestra base. Hay otra cosa que veo ahí en el 7, en el 8, es que es nuestra corona. Mira, tú vas a ser, como predicador, tú vas a ser juzgado. Juzgado por lo que tú hiciste con tu don, con tu tiempo, con el ministerio que tú voluntariamente recibiste. Tú vas a ser juzgado y recompensado. Muchas veces los predicadores hablamos del juicio en sentido mal, pero no tiene que ser así. Mira, la Biblia dice que Él viene, y Él viene para dar galardón. Dice que hay que creer que Él es, y Él es el galardonador de los que le buscan. Dios viene para dar galardón, de veras que sí. Y hay corona por ganar. Él dice, me va a dar a mí la corona, y no nada más a mí, sino a todos los que aman su venida. Mira, no hay falta de corona, no hay falta de premio. Muchas veces estamos peleando entre nosotros como si hubiera alguna competencia. Tu competencia no es conmigo, ni yo con Memo. Había muchos años que yo no entendía este principio. Yo pensaba que para que yo podía hacer una obra, yo tenía que competir con Memo. Mi competencia no es con Memo. Mi competencia es con mí mismo, con mi carne, con mi apatía, con el diablo, con el mundo, con las almas. Ahí está el trabajo. Soldados que se pelean entre sí pensando que para ganar medallas tienen que ganarle al otro soldado, pierden la batalla. Tenemos que enfocarnos donde debe ser el enfoque, y es en el ganar almas, en el fortificar y edificar la iglesia, no competencias entre nosotros. ¿Quién predica mejor? Tú. Te lo cedo. Tú predicas mejor. ¿Y qué? Tú no me juzgas. La Biblia dice que los que se miden entre sí mismos no son juiciosos. Este no es el juicio verdadero. Si yo predico mejor que Juan Tobar, o mejor que Jorge, o ellos que mí, no importa. Yo seré juzgado por si yo cumplí mi responsabilidad. No dice los que aman su venida más que otros. Tú tienes una responsabilidad, y como predicador es una responsabilidad individual. Es entre tú y Dios. Y la manera que tú desarrollas este ministerio dependerá mucho de tu juicio, en mi opinión, es lo que yo pienso. Yo pienso que si tú tomases este ministerio de predicador, tú vas a ser juzgado primordialmente por la manera que tú desarrollaste tu ministerio, por si te esforzaste. Tú dices, pero Dios me dio muy poco don, haz lo que puedes y un poquito más. No te conformas con lo que puedes. Porque siempre pensamos que podemos menos que podemos, ¿no? Mis hijos así son, yo así fui. Digo a mi hijo, tráeme esa bolsa. No, está muy pesada. No puedo. Tráemelo. Intenta. Intenta y lo puede hacer. No hay que conformar con lo que podemos. Hay que ir un poco más allá. Y yo creo que te sorprenderías el don que Dios te ha dado. Para concluir, yo nada más quiero tocar algunas cosas breves de esto. Algunas cosas que se exige para poder mejorar, para poder predicar mejor. Yo creo que para poder predicar mejor exige fidelidad. Sobre todo, fidelidad. Dice que en los dispensadores es menester que sean hallados fieles. Muchas veces falta de don puede ser compensado por abundancia de fidelidad. Muchas veces. Nada más ser fiel. La Biblia dice que si somos fieles en orar, Dios nos da. Si somos fieles en hacer las cosas, Dios nos bendice. Él bendice fidelidad. Pero, ¿sabes? Dios, Él puede usar al débil. Estoy convencido de eso. Convencido. Yo no veo a nadie aquí que yo consideraría fuerte. Dios usa a los débiles, pero yo no creo que Él usa a los infieles. Yo veo a los apóstoles y son redarguidos por no poder echar fuera al demonio. ¿Y por qué? Por su infidelidad. No se ocuparon en las obras del ministerio. Cristo dijo, este tipo de demonio solo sale con oración y ayuno. Estas eran las cosas de las cuales se deberían de haber estado ocupando en ellas. Eran las obras de su ministerio. Dios les había dicho, echan los demonios. Y la manera que los fuertes se echaban era con ayuno y oración. Y obviamente no estaban ocupados en el ayuno y la oración. Y yo no los critico, yo no estoy tratando de señalar el dedo a Pedro y decir qué malo es, porque yo soy peor. Pero estoy tratando de que recalcar esta verdad. Si somos fieles, entonces seremos fructíferos. Si somos fieles. Pero si somos infieles, no importa qué tan fuerte o qué tanto don tienes, yo no creo que Dios te va a usar. No creo. Yo creo que Dios usa hombres fieles. Cuando Pablo da el encargo a Timoteo, ¿qué le dice? Dice, busca hombres fieles, que serán idóneos. Primero la fidelidad, luego la aptitud. Muchas veces buscamos nosotros al revés en nuestras iglesias. Buscamos hombres con mucho don y a ver si luego los podemos hacer fieles. Mejor busca hombres fieles y hazlos aptos. Mucho mejor, porque Dios busca hombres fieles. Tú ves la característica de todos los de la Biblia, fidelidad. Sí, dices, pues tenían sus fallas, sí, es cierto, pero no tantos como las nuestras. Fidelidad. Otra cosa que yo veo que es una que predicar mejor exige solicitud. O sea, cuidado, atención, interés. ¿Cómo vas a ser mejor si no tienes ningún cuidado ni no le pones ninguna atención, ningún interés a lo que estás haciendo? Y yo he pensado, especialmente estas últimas tres semanas que he estado pensando en este tema y haciendo estos mensajes, y he estado yo pasando, podría decir, pasando lista de mis predicaciones y de la manera que predicaba y todo lo que he hecho. Bueno, no todo, algunas cosas escojo no recordar, pero mucho de lo que yo he hecho en mi vida. Y una de las cosas que me viene a la mente es falta de solicitud. ¿Cuándo de veras me interesé por hacerlo? Yo me preguntaba cuando estaba haciendo esto, ¿por qué por tantos años yo era tan pésimo predicador? ¿Por qué? Y empiezo a considerar una gran razón: falta de solicitud. Nunca me interesó hacer mejor. Nada más llegaba a la calle, repartía mis folletos, abría Éxodo 20 y daba mi mensaje de lata. Yo no creo que así, yo creo que debemos poner más solicitud en nuestros sermones de la calle. Son gente también. Tienen un dicho aquí: cada cabeza es un mundo. Es cierto, y cada mundo, cada cabeza que es un mundo tiene su llave, y tú no vas a tocar a todos con el mismo mensaje. Tú puedes agarrar un mensaje de Spurgeon con la cual se convirtieron 3,000 y predicarlo y no lograr nada. Muchas veces oramos, decimos: Dios, salva almas, ábreles los ojos. Yo tengo una opinión sobre esto, y mi opinión es esto: que la manera que Dios abre ojos es por medio de sus predicadores, que Él los habla así. Yo veo que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Requiere predicadores para que ellos tengan fe. Dice Dios, abre los ojos, pero no orar: Dios, dame las palabras correctas, dame los pensamientos, guíame a los versículos adecuados. ¿Tú piensas que Dios va a bajar con una varita mágica y ¡boing! Sobre la cabeza? Quizás sí, yo no sé, yo no soy Dios. Pero yo veo que cuando yo busco por la historia, los hombres que alcanzaron almas no predicaban como yo predico. Predicaban mucho mejor. Sabían qué decir a la gente. ¿Por qué? Porque eran solícitos. Tenían interés. Le ponían atención. Buscaban. ¿Cuál es el mejor mensaje? Tú lea discursos a mis estudiantes. ¿Tú crees que esto es nada más mis ideas personales y que vienen de la nada? Lee discursos a mis estudiantes. Él dice las mismas cosas. Las mismas cosas. Muchas de esas ideas yo las aprendí de él. Que no, nada más no hay que pensar que la gente es unitalla y que cualquier versículo les queda. No es así. Tú lee la diferencia entre los discursos y debates de Pablo y de Esteban y otros. Sí cambiaban. ¿Y qué se necesita? Se necesita solicitud. Yo pienso en esto y pienso: ¿qué pensaríamos nosotros de un médico que diga: yo no soy el que sano, Dios es el que sana, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué importa si yo sé qué órgano sacar? ¿Qué pensarías de un médico así? Un abogado que dijera: pues yo no soy el que te va a librar, entonces, ¿qué importa si he estudiado leyes o no? No, gracias, yo voy con alguien que sabe. Y los predicadores dicen: yo no soy el que salvo, ¿qué importa qué mensaje predico? ¿Qué diferencia hay? Es falta de solicitud, falta de interés, falta de cuidado. Otra cosa es que predicar mejor exige esfuerzo. No se te va a venir en el sueño o en la noche. No basta con nada más quererlo, lo vas a tener que hacer. Vas a tener que obrar en esto. Dice: ocúpate en tu ministerio. Dice: despierta tu don. Dice: no descuides tu don. Se está hablando de esfuerzo, de hacer algo. Nosotros vamos a tener que esforzarnos. Y a través de estos días yo planeo darles algunas maneras de esforzarnos y lugares donde concentrar. Pero ahorita quiero que basten decir que sí necesitamos esforzarnos. Plantear esta idea de ahorita, que no estamos hablando de que saliendo de este portón verde ya todos vamos a ser magníficos predicadores. Que esto es solo para despertarnos, es solo para moverlos, es solo ahí para motivarlos. Pero ustedes lo tendrán que hacer. Aún si yo fuera excelente predicador, que no creo que soy, aún así yo no te lo pudiera dar. Aún así. No es posible. Tú tienes que hallarlo. Tú tienes que hacerlo. Tú tienes que esforzarte para ello. Nosotros ya acusamos a los médicos y abogados, pero ¿qué tal del simple trabajador que todos acusamos por flojos? Siempre hablamos, y he oído a muchos, que el crisis, que el crisis, pues no hay ningún crisis, dicen. El crisis es que no están regalando el dinero y uno tiene que trabajar por ello. He oído gente decir eso. Yo creo que en parte tienen razón. Hay gente que están buscando trabajadores y nadie quiere trabajar. Son flojos, muchos. Y el flojo, ¿cómo se puede quejar de no tener? Dicen, pues no tenemos nada. ¿Cuándo trabajaste? A ver, ¿fue el lunes? No recuerdo. Pues por eso no tiene, ¿no? ¿Qué tal del predicador que se queja, que no predica bien? Pero ¿cuándo fue la última vez que tú de veras hiciste un esfuerzo para ser mejor? ¿Sabes? Pablo, él censura nuestra flojera. Él dice, portaos varonilmente y esforzaos. Lo que dice, esfuércense. Hagan lo mejor que puedan. Dice, sean hombres y esfuércense. Ese es un trabajo de hombres. Y como somos hombres, nosotros debemos pararnos de echar la flojera y echar la pereza y echar las excusas y el chillar. No, es que es muy difícil, es muy difícil. Yo sé que es difícil, pero hay que ser hombres y esforzarnos. Requiere esfuerzo. Y la última cosa que quiero tocar es que predicar mejor exige aptitud. Vas a necesitar aptitud. Mi opinión, y tú puedes tomarlo como quieres, mi opinión es que la aptitud son todas estas cosas, la fidelidad, la solicitud, el esfuerzo, esas tres cosas acopladas con el don de Dios. En mi opinión, eso es aptitud. Que Dios te da el don, y si tú pones las otras tres cosas, tú serás apto. Mi opinión. Tómalo como quieras. Pero de una manera u otra, tú defínalo como lo quieres definir, predicar mejor requiere aptitud. Dice, hay que ser aptos para enseñar. Dice que hay que buscar hombres fieles que serán idóneos, que serán aptos. Requiere aptitud. Yo creo que aptitud en una gran parte puede ser logrado. Yo creo que don puede ser logrado, no por tus esfuerzos en sí, pero porque Dios te lo da como recompensa de tu esfuerzo. Yo creo que lo poco de don que yo tengo lo obtuve así, porque yo recuerdo cómo predicaba de joven. Y si predico mal ahora, era pésimo entonces. Y yo creo que Dios sí nos da más. Entre negociamos con lo que tenemos, nos da más para negociar, nos confía más. Cuando somos fieles en lo poco, nos da lo mucho. Cantamos el 66 y nos dice, da lo mejor al maestro, tu juventud, tu vigor, dale el ardor de tu alma, lucha del bien en favor. Cristo nos dio el ejemplo siendo Él joven de valor, ser de devoto ferviente, dale de ti lo mejor. Y yo pienso que esto resume muy bien lo que debe ser nuestra búsqueda como ministros, como predicadores, de dar lo mejor a Dios. Yo creo que podríamos cada uno de nosotros vernos en el espejo y acusar a esa persona mirándonos de dar lo secundario o lo terciario a Dios y no lo mejor, darle las obras y no las primicias. Entonces yo espero que esta conferencia a mí y a ustedes nos motiva a procurar la excelencia. Amén. Gracias.